Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. En la provincia de Málaga se registran de media 2 delitos sexuales cada día. En el último año, aquí se han producido casi 750 delitos contra la libertad sexual. Eso sitúa a Málaga como la provincia andaluza con más delitos de este tipo. Una cuarta parte del total de toda la comunidad. Hablamos de cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la víctima, claro está. Y te doy un dato más. De todos los delitos sexuales registrados en Málaga en 2023, uno de cada cinco fueron agresiones con penetración, según datos del Ministerio del Interior. Hoy en COPE Andalucía estamos poniendo sobre la mesa esta realidad, la de los delitos sexuales que tienen detrás a tantas y tantas mujeres, víctimas que reciben una primera atención en los centros sanitarios.
Lo primero que se realiza es una valoración integral de la persona, tanto física, psíquica como social, con el objetivo de conseguir el bienestar de la persona.
Hemos escuchado a Juan Antonio Torres, que es jefe de Servicio de Atención Ciudadana y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga. Nos ha explicado también que todo el personal implicado en esa atención conoce el protocolo a seguir.
Las herramientas están dadas a todo el personal, pero a todo el personal, desde el celador que está en la puerta, el guardia de seguridad que está custodiando las urgencias de nuestros hospitales, la enfermera, auxiliar de enfermería, el celador, y todos los ginecólogos y ginecólogas del hospital materno-infantil, y si entra la agresión sexual por la puerta del hospital regional, por la urgencia general, lo mismo los médicos y enfermeros de aquí del hospital regional.
A la víctima de la agresión se le realizan distintas pruebas que se custodian para que tenga validez de cara a un posible juicio.
Desde su localización hasta su análisis y valoración, una cadena de custodia totalmente controlada para que no se alteren, no se sustituyan, no se contaminen o se puedan distribuir en un momento dado las muestras.
Un protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales en el que interviene la policía y la autoridad judicial.
En el momento que la paciente llega y es visto por el equipo, por el ginecólogo de guardia que esté en este momento en la urgencia, concretamente del hospital materno-infantil, se activa el protocolo con Policía Nacional y con juez de guardia y con médico forense, se desplaza hasta el hospital materno-infantil para la recogida de muestras junto a la ginecóloga en un acto único para no victimizar más a la mujer agredida. Y con todo respeto hacia ella.
Juan Antonio lleva 33 años al frente de este servicio que se encarga, entre otras cosas, de la atención a mujeres que han sufrido una agresión sexual, y nos ha contado que ha visto de todo.
De todo. En violencia de género, en agresiones sexuales, en víctimas de trata, que también es tremenda las mujeres que llegan víctimas de trata, en maltrato de menores, en violencia sexual en menores. En fin, de lo peor que pueda haber uno en un hospital.
Esa es la noticia más destacada de esta jornada de lunes, día 8 de abril. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Hoy recordaremos la figura de Picasso. Hoy se cumplen 51 años de su fallecimiento. Fue en el año 1973, un 8 de abril. Hablaremos de consumo y de la campaña de la renta que acaba de empezar. En el aspecto de ciberseguridad, hablaremos de ciberseguridad sobre ruedas. Te voy a contar cómo se va a celebrar la gala contra el cáncer en Málaga. Hablaremos del nuevo estreno de Factoría Echegaray y vamos a charlar en el cierre musical con el Pele, que el próximo miércoles actúa aquí en el Teatro Cervantes. Pero antes de todo eso, vamos a averiguar cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con viento moderado del noroeste girando a componente este durante la mañana, con intervalos moderados durante el cambio. Dice que también vamos a tener temperaturas mínimas que van a bajar y máximas que también van a bajar, sobre todo en el litoral, y se van a mantener sin cambios o el ligero ascenso en el interior. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 22 grados. A 21 llegaremos en Antequera, en Málaga y en Vélez Málaga, y en Ronda llegaremos a los 19. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues de momento ahora mismo lo que hay retenciones es la zona de San Pedro, en ambos sentidos.
Y ya está, ¿no?
De momento sí.
Muy bien, estupendo. Gracias, sí. María José.
Gracias, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues por el centro no hay ningún punto complicado en cuanto a retenciones. En la zona de Juan 23, sentido hacia Plaza de Manuel Azaña, hay un poquito más de tráfico, sentido norte. Y luego comentamos las obras que tenemos actualmente en Málaga, que son las del Puente de las Américas, precaución en esta zona, hacia la zona sur. Hay un carril menos de circulación. Luego en Herrera Oria, con Santa Rosa de Lima, pues tenemos un riñón también cortado por obras. Y en la zona de calle Hileras, pues a la altura de Avenida Andalucía, hacia Avenida Andalucía, en torno a esa obra, pues tenemos el tráfico también lento en toda esta zona. Precaución en la zona y, como siempre, pues vamos a recomendar sobre el transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 6 al 9 de abril en Conforama.
Esta semana solo en Mascón Supermercados llévate la bandeja de 3 cogollos de lechuga 95 céntimos y el kilo de manzana Golden Marlene a 1,99. Más promos en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
8 de abril de 1973. Fallecía en Francia a los 91 años Pablo Ruiz Picasso. El año pasado fue un año muy importante porque se conmemoraba una cifra redonda, los 50 años del fallecimiento de Picasso. Pero hoy se cumplirían 51 años. Así que es buen momento para hablar de una de las figuras más importantes de la cultura malagueña. Y lo vamos a hacer con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buen momento para recordar algunos hitos, no sin entrar en muchas profundidades, pero sí recordar algunos hitos de la ruta picasiana que todos conocemos de sobra, porque hemos hablado mucho de ella, que comienza prácticamente en su casa natal, en la Plaza de la Merced, ¿no?
Pues sí, es una fecha muy propicia para, bueno, recordar la figura de Picasso, la importancia que ha tenido, que tiene, pues incluso en la economía, ¿no?, de Málaga, y bueno, que ha ayudado a situar Málaga de buena medida, ¿no?, en los circuitos internacionales del turismo cultural, ¿no?, gracias a ser la ciudad natal y que, bueno, en la Plaza de la Merced, donde tenemos pues la fundación que ocupa el edificio donde nació Picasso, que también vivió en otro edificio de la plaza, que tuvo pues en ese espacio central tan amplio, ¿no?, pues un lugar de juego en sus primeros años de vida, ¿no?, hasta que ya con 10 años pues se marchó a La Coruña. Pero bueno, ese sería el lugar inicial de una ruta que nos llevaría a otros lugares, como por ejemplo la iglesia de Santiago, situada pues muy cerca de la Plaza de la Merced, donde recibió pues las aguas del bautismo, o otros puntos como la calle San Agustín, en la que estuvo la amiga, donde sí, la guardería, ¿no?, diríamos hoy, donde parece que acudió pues cuando era más pequeñito, o estaba el Museo Municipal en el Colegio de San Agustín, que su padre pues era el conservador de ese museo, y seguramente, ¿no?, el niño Pablo pues acudía pues a ese edificio. Igual que tenemos otra noticia que es más reciente y positiva, y es que en la Escuela de San Telmo, pues el edificio que ahora ocupa el Ateneo, pues se va a recuperar el aula de la Escuela de Bellas Artes, donde daba clase el padre de Picasso y donde pues seguramente también, si no estudió oficialmente, pero su hijo lo acompañó en muchas ocasiones, pues, entre otros lugares, ¿no?, de esa Málaga picasiana.
Uh-huh. Y además en ese sitio que tú dices del Ateneo va a tener algún protagonismo la Casa Amarilla, una entidad que se dedica precisamente al arte contemporáneo y que probablemente por allí va a tener muchas cosas que contar y qué decir. En fin, ruta picasiana, que no podemos dejar de soslayo en un día como hoy en el que se conmemora el 51 aniversario del fallecimiento de Picasso. Pero volviendo al fallecimiento, Víctor, me decías previamente a esta conversación, ¿podemos hablar de los malagueños que estuvieron con Picasso el día que falleció? ¿Hubo mucho malagueño?
Bueno, los que acudieron, ¿no? Cuando ya se hizo mundialmente conocida la noticia de que había muerto por gran genio del arte, en ese momento tenía 91 años, pues claro, hubo una conmoción y en Málaga, pues hubo uno de los grandes animadores de la cultura malagueña en los años 70, como fue Miguel Alcobendas, ¿no? Que era trabajaba en la Diputación, también era cineasta, pues se planteó acudir al entierro de Picasso, hacer posible grabarlo. Y bueno, con Paco Ojeda, pues los dos malagueños se plantaron, bueno, en la ciudad donde había fallecido Picasso. Ya se había trasladado en la Costa Azul, en Mugén, ya había sido trasladado al castillo de Bovergues, ¿no?, donde finalmente fue enterrado. Y claro, Miguel Alcobendas pues compra allí una cruz de flores, ¿no?, un ramo en forma de cruz, preguntó por las flores favoritas de Picasso, rosas, ¿no? Pues lo prepararon y se acercó pues al castillo a ofrecer ese ramo con una banda, ¿no?, pues Málaga a Pablo Picasso. Y no pudo grabar nada porque no le dejaron entrar, pero sí Jacqueline Rock, la viuda en aquel momento de Picasso, sí dejó que ese ramo de flores, ¿no?, en nombre de Málaga, pues entrara, ¿no?, al entierro, ¿no? Entró el ramo, no entraron las personas. Tuvieron que demostrar que venían de Málaga para que lo admitiera, pero bueno, fue ese detalle malagueño en el entierro de Pablo Picasso, pues hace ya por 51 años.
¿Cómo se demostró? Con el DNI, supongo, ¿no? Que pondría algo de Málaga, ¿no? El pasaporte.
Con el pasaporte que acababan de llegar el día anterior, acaban de entrar en Francia desde Málaga, ¿no? Sí tuvieron que demostrarlo para que finalmente la viuda aceptara pues ese ramo de flores que ellos presentaron en nombre de Málaga, ¿no? De una forma genérica.
Bueno, pues hoy se cumplen 51 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, 8 de abril de 1973, una fecha inmejorable que coincida con la participación de Víctor Heredia en el espacio para charlar sobre el gran pintor malagueño. Pues Víctor, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Acaba de comenzar la campaña de la renta, hace nada y menos, hace unos días. Y esto hace que también tengamos que estar muy pendientes porque, atención, hay alertas sobre nuevos fraudes relacionados con la campaña de la renta. Parece ser que los estafadores incluso suplantan la identidad de la propia agencia tributaria para obtener datos bancarios de los ciudadanos. ¿Qué debemos hacer ante situaciones como esta? Pues nadie mejor que el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga para aclararlo. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hasta tenemos que estar pendientes de esas notificaciones de la agencia tributaria por si son falsas. Ya lo que nos faltaba por tener en cuenta, ¿no?
Sí, exacto. Pero es que además es culpable aquí está claro que es Hacienda, ¿eh?
Ah, sí. Como casi siempre, ¿no?
No, hombre, es que lo que no se puede permitir es que ellos tienen activas, ¿eh?, activas y legales, 14 webs distintas.
Claro.
Entonces, claro, si los estafadores suelen duplicar una, pues tienen 14 posibilidades de hacerlo.
Sí, más posibilidades de duplicar, más posibilidades de delinquir y de estafar, ¿no?
Sí, y además una indefensión total por parte del consumidor. Una indefensión total porque ellos no se cierran en banda, pero son ellos los culpables porque es que no tiene sentido la declaración de la renta tal y como está puesta. Y bueno, y menos mal que este año, la justicia le ha obligado a atender personalmente, ¿eh?, porque ellos quieren quitar la atención presencial, ¿eh?
Claro.
Están buscándolo. Entonces, esto es un despropósito desde el principio hasta el final.
¿Qué debemos hacer ante una situación como esta? Es decir, ¿qué precauciones podemos tomar para que no nos estafen y nos suplanten?
Primero, no responder a nada. Uh-huh. Y no entrar donde no debemos entrar. Es lo mejor que podemos hacer. Hacienda no se va a dirigir a nosotros a través de correo, a través de mensajes, a través de teléfono, ni historia. Somos nosotros los que contactamos con ellos. Aquí es donde ellos siempre se agarran. Entonces, en principio no contestará nada. Hacienda, si hay algún problema, de verdad lo va a notificar. Y lo va a notificar con correo certificado, con la historia de siempre. Entonces, no contestar y no entrar, porque ya digo, las páginas que están duplicadas, las falsas, ¿eh? Entonces, es muy difícil para cualquier persona hacerlo, incluso habitual que trabaje por internet, ¿eh? Porque son los mismos colores, los mismos, la misma página, realmente. Entonces, en principio, no hacer ni caso, para nada. Y solamente entrar en páginas seguras, lógicamente, porque cada vez nos están obligando más. Algo que venimos denunciando constantemente, porque no tenemos por qué, ya hoy en día no es necesario que nosotros tengamos que hacer la declaración de la renta. Hacienda tiene suficientes datos para hacerla ella misma. O sea, que no es que nos digan, no, es que el seguro vinculado a la hipoteca, no es que otros pagos de no sé qué, no, los tiene. Hacienda tiene esos datos, a nombre de cada uno de nosotros. Entonces lo suyo sería que la declaración se hiciera de oficio por sí misma y no esperar 2 años que te hagan una devolución o hacer un pago también exactamente igual del año anterior, ¿no? No tiene sentido hoy, ¿eh? Eso es lo razonable de una forma o de otra. Y después...
Dime. ¿Después qué?
Después hay muchas historias que no las leemos. Muchas historias en la declaración de la renta. Primero que es un modelo que ya está caduco, que no se puede tener un modelo con 800 y 900 puntos distintos. Eso es incomprensible para cualquier... Si la administración se dirige al administrado mal, Hacienda se dirige peor. Porque ese documento no es tratable. Ese documento ya no es tratable cuando realmente lo que vamos a usar son 5 puntos nada más, todo el mundo, por lo general. Llegar a estas cantidades tan enormes de datos no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí tenemos, que la gente no lo sabe, que incluso los que no están obligados a declarar, si Hacienda detecta un fallo, nos puede pedir la reclamación durante 4 años. O sea, que es que no vayamos a creer, muchas veces no lo hacemos, las cantidades son mínimas y cuesta más el trámite real que lo que nos tienen que reclamar. Pero incluso los que no tienen que hacerlo, si la han degravado menos, pero que la han retenido menos de lo que le corresponde, se lo puede hacer durante 4 años. Y este año también muy fuerte viene que las ayudas, el salario mínimo este de ayuda que se da, los 400 y 400 y pico euros, ese sí que es declaración forzosa, ¿eh?
Hay que porque hacer declaración forzosa.
Son cantidades que lógicamente ingresamos en nuestras cuentas, pero solamente aunque sea la ayuda esta mensual, ¿no? Ya digo, van cada año perfilando un poquito más, pero no a favor del administrado en cuanto a facilitarle su labor de cumplir con la renta, ¿no?
Jesús, de cara al consumidor, ¿hay alguna novedad o algo que debamos tener en cuenta? No sé, una factura por haber comprado un electrodoméstico, por haber hecho una obra en la casa o por alguna cosa parecida, ¿se puede desgravar o esto es imposible?
Sí, una obra en la casa, lógicamente aumenta el valor de la vivienda, pero yo no aconsejo que lo haga porque al final terminamos pagándolo y por adelantado, ¿eh?
Claro.
Entonces nos va a subir el valor catastral, que ya de por sí se encargan de subirnoslo cada 4 años, no merece la pena que nosotros nos adelantemos a ellos. Y aparte que un bien que esa obra, bueno, poco tiempo estará caduca, como es lógico, ¿no? Yo no aconsejo que se haga porque es más pagar impuestos y no tiene sentido, digamos, y además no van a seguir un certificado oficial de lo que hemos hecho y demás, que lógicamente va a tenerle que pagar. Ya que no.
Vale, pues tranquilito en todo caso y nos quedamos quietecitos, ¿no?
Lo mejor es quieto y esperar que nos lo manden, que queremos hacer nuestra declaración. Hay este año un simulador también, no tenemos por qué descargar el borrador. Previamente hay un simulador donde nosotros podemos poner los datos y demás. Pero bueno, depende de lo ducho y lo que crea que puede hacer y puede mirar, que lógicamente siempre es bueno. No, porque la administración se equivoca también y mucho, ¿eh?
Ahí está claro. También son humanos, ¿no? Hay que reconocerlo. También se equivocan.
Sí, pero los dos primeros ordenadores que entraron en España, esto ya como anécdota, ¿no?
Sí.
Los dos primeros que entraron en España eran mecánicos, no eran electrónicos entonces, ¿no? Uno fue para Hacienda y otro para Rumasa.
Pues mira, esto... cómo le ha ido a la segunda. Y la primera le va bien de momento y sigue recaudando. Pero no, la segunda no le ha ido tan bien, ¿eh?
Así pues que... dos ordenadores mecánicos que eran franceses, se llamaban Burro. Los dos que vinieron a España.
Bueno, pues ahí está. Una anécdota también que había que contar. Jesús, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días.
Sí, estupendo. Cuando queráis,
gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad, nada de IVA. Todos los estilos y nada de IVA. Te esperamos del 6 al 9 de abril con cientos de oportunidades para renovar tu casa al mejor precio. Ya en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 y 31 minutos de la tarde, espacio de ciberseguridad y tecnología. Me temo que Conchi Cordón, uno de los temas que luego nos querrá contar en el ciberconsejo de la semana, tendrá que ver con la declaración de la renta. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Conchi Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Yo creo que ya lo que podemos hacer es, conjuntamente con mi compañero, con mi compi anterior, hacemos la sección conjuntamente y vamos a dar un servicio magnífico.
Sin duda alguna. Pero antes de entrar en ese ciberconsejo, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos con el presidente de la Unión de Consumidores, vamos a hablar de ciberseguridad sobre ruedas. ¿Esto qué es? Que además me parece que en estos días vamos a tener la oportunidad de escuchar mucho esto de ciberseguridad sobre ruedas.
Pues sí, precisamente vamos a decir desde hoy, o sea, esta mañana ya están allí, hasta el día 10 de abril, hasta el miércoles, en horario de 10 de la mañana y 15 hasta 3 y luego de 5 a 8 de la tarde, pues vamos a tener una actividad, es un road show, que es como se le conoce, que realmente es un camión desplegable, un camión donde llegan ahí, despliegan, y hay distintos talleres donde todos los ciudadanos, familias, profesionales, en fin, está orientado a varios tipos de usuarios, concienciar sobre ciberseguridad. Hay especie de como escape room, donde se tiene que ir descubriendo algunos retos muy sencillitos, muy divertido, ¿vale? Uh-huh. Esto está promocionado, hay que decirlo, es una actividad muy novedosa y lo tenemos aquí en Málaga gracias a lo que es el programa Cibercam de la UMA, que comprende desde el año 23 hasta el año 25, o sea que todavía tenemos actividades para rato. Y es un programa de actividades que está patrocinado por el NISLAS, el laboratorio que tenemos de investigación de la Universidad de la UMA, que vaya por delante, que tengo que decirlo, está liderado por Javier López, ya hemos hablado aquí de Javier López, y además que siempre tenemos un magnífico personal de ciberseguridad en nuestra universidad. Javier López, junto con otros investigadores, ha sido otra vez, de nuevo, un año más, nombrado como uno de los investigadores más nombrados a nivel internacional de todo el mundo, ¿eh? Qué bueno. Y Cristina Alcaraz, otra de sus componentes, pues también a la excelencia educativa, también ha sido premiada recientemente. Bueno, que como tenemos gente tan buena en el NIS Lab, uh-huh, gracias a eso tenemos aquí este programa, que no es el único, no es este camión, no es la única actividad, sino que vamos a tener bastante más, y todo esto en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con el INCIBE, que también hemos tenido aquí en nuestra sección, hemos tenido personal del INCIBE hablando de estas iniciativas, y básicamente pues viene de los famosos Next Generation, todas estas actividades, pues del dinerito que dejó Europa para concienciar en ciberseguridad y hacer actividades, pues es una más de las actividades que están previstas. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, pues no está
y
nada
lo que
mal,
se busca es, por lo que buscamos con nuestro programa también, uh-huh. Concienciar y que cada vez estemos todos más concienciados sobre unos mínimos de ciberseguridad que tenemos que tener, no porque trabajemos y nos dediquemos a esto, sino simplemente como usuarios en esta sociedad tan tan digital y con tantos riesgos como ya estamos viendo.
Uh-huh. Oye, Conchi, ¿el camión ese desplegable, como tú dices, dónde va a estar, dónde está ubicado, porque ya está desde hoy?
Está allí en el campus, en la Escuela Técnica de Informática, sí. Allí, va a estar desplegado y en el horario que he dicho, ¿vale? Uh-huh. Se interrumpe un poquito, pero vamos, es un bastante, está en la vamos, en el campus de informática, lo que está uh-huh. justo enfrente del hospital clínico.
Sí.
Pues allí, en esa explanada, es donde está, de horario uh-huh. de 10 a 15 y de 5 a 20. Así que en cuanto terminen de escuchar nuestro programa, pueden salir pitando.
Pitando.
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues eso en cuanto a la ciberseguridad sobre ruedas. En cuanto a la declaración de la renta, ya lo decía Jesús María Burgos, hay nuevos fraudes relacionados con esta campaña de la renta y están los estafadores suplantando la identidad de la agencia tributaria para obtener los datos bancarios de los ciudadanos, entre otros datos, claro está. ¿Cómo debemos hacer para distinguir lo que son buenos de los que, o el que es bueno de los que son falsos, Conchi?
Bueno, ya nuestro el presidente de la Asociación de Consumidores ya lo ha dicho, ¿no? Pues ser muy cauteloso, Hacienda. Es verdad que lo que ha estado diciendo, que tenemos que mejorar las cosas, ¿no? Todos los informáticos, para que sea más fácil para el usuario, es verdad, pero también tiene un poco de sentido común. Si no estás esperando que te devuelvan nada y te mandan un correo, porque es que de suplantaciones y de intentos de suplantaciones hay distintos modelos, hay de todos los sabores. Lo hay por SMS, lo hay por correo electrónico. Aquí, aplicar el sentido común. Y sobre todo tenemos los números de teléfono, no que nos llamen, ¿vale? Que ahí también está lo que ya vemos que era como el phishing, uh-huh. es el ataque a través de llamadas telefónicas, sino a través de nosotros, que la comunicación sea de nosotros hacia esos teléfonos que tiene la agencia tributaria para pedir información y antes, por supuesto, de dar nada ni de recibir nada, que tampoco, porque muchos son, tiene devolución de 300 euros, tiene devolución de tanto, sentido común. ¿Vale? Uh-huh. Es lo primero, y ya ahora mismo están saliendo, ya desde hace unos cuantos meses se han detectado algunas estafas, ya te digo, a través de SMS, a través de correo electrónico, a través de llamadas de teléfono también suplantando la identidad, y también vaya por delante que la agencia tributaria en esto también tiene cada vez más medios donde podamos contrastar toda esta información. Pone uh-huh. tanto información en su web como números de teléfono a los que llamar, incluso donde tú puedes denunciar ese mensaje que te ha llegado, también tienes una vía para comunicarlo.
Perfecto. Bueno, pues ya sabes, cuidadín con las páginas de la agencia tributaria, que pueden ser un fraude, ¿eh?
Eso. Y eso, y el otro doble, que ya sabes que es 2x1, el otro ciberconsejo es que sigan en las redes sociales a la UMA o el NIX, ¿vale? El laboratorio, que eso está en LinkedIn y en Twitter, uh-huh. una simple búsqueda para que nos enteremos de todo lo que está por venir, porque esto solamente es lo de ciberseguridad sobre ruedas, pero queda mucho por venir, hasta el año uh-huh. 25, imaginaos lo que nos queda y lo que ya hemos tenido, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues ya lo iremos contando.
Para no caer precisamente en esas estafas.
Correcto, exacto. Muy bien, pues Conchi, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un beso.
En la encrucijada me dijo que no. Estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de tu nuevo amor. Estoy deseada y digo que no. En la encrucijada de un viejo que le. Estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor. Estoy deseada y digo que no.
Diana Navarro. Será una, pero también dicen que estará Miguel Poveda, Marina Heredia, Miguel Ángel Martín, Alba Carmona, Tony Rodríguez, El Morta, son algunos de los artistas que van a participar dentro justo de una semana, el próximo lunes día 15 de abril, en la Gala Benéfica, primera edición de la Gala Benéfica en favor de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Málaga. El presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga es Joaquín Morales. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Joaquín, me llama la atención que siendo una entidad como la vuestra, que lleva un montón de tiempo ya trabajando en este aspecto, hasta ahora no se había hecho ninguna gala para recaudar fondos. ¿Esta es la primera edición de esta gala benéfica o se han hecho otras de otra manera o en otro formato?
Se han hecho otras de otras maneras. Yo siempre explico que la Asociación Española contra el Cáncer no es una organización que crea eventos, que organiza eventos ni culturales, ni deportivos, ni gastronómicos. Nosotros somos una ONG que ofrecemos recursos a los pacientes de cáncer, a la prevención, a la investigación, y que todos esos servicios que prestamos son completamente gratuitos para quienes los reciben. Pero para que esto siga siendo así, necesitamos obtener recursos económicos de alguna manera. Y de ahí esta necesidad de crear eventos, en este caso cultural. Pero es la primera, en este caso la primera gala benéfica, es la primera edición de una gala benéfica en la que nos convocamos a toda la ciudadanía de Málaga, de Málaga y de cualquier parte de España, como es lógico, al Teatro Cervantes a disfrutar del arte de artistas maravillosos, ¿no? Como Miguel Poveda, Diana Navarro, Marina Heredia, Alba Carmona y humoristas de la talla de Tony Rodríguez o del Morta o de Ángel Martín, ¿verdad? En otras ocasiones lo que hemos hecho han sido cenas de gala en las que, bueno, pues han acudido también en ocasiones algunos artistas y nos han deleitado con su arte, ¿verdad? Pero como actuación en el Teatro Cervantes es la primera ocasión, es la primera edición.
Todo lo que se recaude va a ir evidentemente para esa asociación y para la lucha contra el cáncer. ¿Tenéis claro el destino de esa recaudación? ¿Hay una cosa en concreto o digamos que lo vais a repartir por todas vuestras necesidades, que no son pocas?
Lo vamos a repartir por todas nuestras necesidades, que efectivamente no son pocas. El 18% de todo lo que se recauda va directamente a investigación. El resto se reparte entre prevención. Estamos continuamente llevando a cabo acciones y talleres y campañas de deshabituación tabáquica, de campañas solares para prevenir el cáncer de piel, en fin, en la prevención destinamos mucho esfuerzo también, y luego evidentemente a la atención de pacientes diagnosticados, ¿no? Serían los tres pilares: en la investigación, atención al paciente diagnosticado y prevención, son los tres pilares donde nosotros ponemos el foco y donde destinamos nuestro fondo.
Hay mucha gente que debería pensar que 20 euros, por cierto, es lo que cuesta la entrada en la taquilla del Cervantes o la propia web. Además hay una fila cero también para el que no pueda o no quiera o no le apetezca ir, pues pueda contribuir si quiere. Pero hay mucha gente que podría pensar, o debería pensar, mejor dicho, que lo mismo esta contribución que está haciendo hoy, estando sano, lo mismo es una contribución que le puede venir bien para en un futuro si tiene la mala suerte de caer en las redes de esta enfermedad, ¿no?
Lamentablemente las estadísticas son aplastantes. Uno de cada dos hombres, una de cada tres mujeres van a contraer cáncer a lo largo de su vida. Por tanto, esto no es algo que quede al margen de ninguna de las personas. Probablemente no haya ninguna persona adulta que no tenga en su entorno familiar, de amistades, personas que estén sufriendo esta enfermedad. Por tanto, es algo que a todos, de una manera o de otra, nos crea sensibilidad y, por tanto, contribuir a esto nunca se sabe si es contribuir a uno mismo.
Joaquín, más allá de los nombres que yo he mencionado al principio de la conversación, ¿puede que haya alguna aportación más, alguna suma más, alguna sorpresa más el próximo lunes?
Bueno, en realidad hemos puesto toda la carne en el asado. Vale. Es decir, son artistas, como sabes perfectamente, son primeros espadas, ¿verdad? Son artistas de fama internacional y, bueno, pues conseguir que estas personas destinen ese tiempo, ese esfuerzo a nosotros. Además, tengo que decirlo, de manera altruista. Todos los artistas que van a venir vienen de manera altruista. Ellos van a ofrecernos su arte y bueno, pues a cambio de nada, ¿verdad? Uh-huh. Y por tanto, tenemos que agradecerles de todo corazón ese esfuerzo y esa dedicación que nos prestan.
Está claro. Pues ya sabéis, dentro de 7 días, lunes que viene, 8:00 p.m, primera edición de esta gala benéfica en el Teatro Cervantes de Málaga, 20 euros en taquilla.
Bueno,
o en la...
a partir de 20, ¿eh? A partir de 20. Dependiendo de qué butaca, ya quedan muy poquitas.
Vale. Me alegro
sí,
que queden poquitas.
Creo que en torno a 50 plazas quedan nada más, ¿eh? Es decir, que quien quiera venir, que por favor se dé prisa. Vale. para no quedarse sin su entrada.
Pues a partir de 20 euros. Diana Navarro, Miguel Poveda, Marina Heredia, Miguel Ángel Martín, Alba Carmona, Tony Rodríguez, El Morta, en fin, un montón de artistas que se han sumado de forma altruista a esta gala benéfica para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Su presidente es Joaquín Morales. Joaquín, gracias, suerte, que vaya todo bien el lunes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Esto será el lunes que viene, pero pasado mañana, miércoles, tenemos un estreno dentro de lo que llamamos la factoría Echegaray. Llega una nueva obra y además me hace mucha gracia el título, Kilogrammers, ¿verdad? Los que son seguidores de los monólogos, alguna vez he escuchado aquello de hay que ver los influencers, los kilogrammers, y lo mismo les suena a eso. Pero no, es un asunto más serio de lo que podría parecer. Esta obra que se pone en escena y que se estrena el miércoles en el Echegaray, bajo la dirección de Nora Cantero y Pedro Jofuis, la vamos a poder disfrutar prácticamente durante las próximas 2 semanas en el mes de abril. Don Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Kilogrammers, que así como el título decía yo, suena como muy gracioso, pero es una cruda realidad por la que pasa mucha gente, el problema de la obesidad, ¿no?
Sí, no solo de la obesidad, sino de todos esos cuerpos que no son normativos, ¿no? La extrema delgadez o la vigorexia, la obesidad, ¿no? Todos pasamos por una serie de historias en la vida, ¿no?, que tiene que ver con nuestra apariencia física y su relación con las redes sociales y la sociedad.
¿Cómo se trata ese asunto tan complicado dentro del mundo del teatro? ¿Cómo se pone encima de un escenario?
Bueno, hemos creído que lo mejor era hacerlo a través de la comedia, ¿no? Hacerlo a través de la risa, pero una risa que lleve a la reflexión. Porque era la única forma de exponer temáticas que están relacionadas con el bullying, con el cuerpo, con los trastornos alimenticios, con el rechazo, con todo lo negativo que tiene el culto al cuerpo en la sociedad actual. Pensamos que la comedia era la mejor forma de viajar a través de toda esta problemática.
Sin embargo, aunque se trate, como dices, desde el punto de vista de la comedia, probablemente va a haber mucho público, por no decir prácticamente todo, que se va a sentir muy reflejado en todo lo que se trate en esa obra, ¿no?
Es lo interesante, porque si no lo has vivido tú, directamente por tu físico, como puede ser mi caso, ¿no?, que tengo obesidad, lo has vivido con un familiar, con un amigo, o bien porque sean muy delgados, ¿no? A todos nos han dicho eso, a los que eran delgados les decían eso de a ti es que te hacen falta 2 pucheros, ¿no? Y a los que teníamos sobrepeso siempre nos han dicho a ti sale más barato invitarte a comer que hacerte un traje, ¿no? Perfecto. O al revés, o sea, siempre hemos vivido con una serie de coletillas y de cosas que parece que no influyen en la gente, pero al final estamos siempre recibiendo opiniones que nadie ha pedido sobre nuestra apariencia física.
Al final estamos hablando de obesidad, de gente extremadamente delgada, pero al fin y al cabo es una defensa en esta obra de todas las personas que son distintas por el motivo que sea, o porque algunos consideren que son distintas, ¿no?
Efectivamente. O sea, nosotros lo que queremos decir, oye, déjame ser quien soy, déjame ser como soy, no me juzgues por cómo me ves. Valgo mucho más que mi apariencia física, ¿no? Y al final es lo que queremos contar, que que todo esto es un sinsentido y que las redes sociales, por eso lo del final del Grammers, ¿no? Uh-huh. Que las redes sociales lo único que han hecho es acentuar todo esto.
Y la televisión también, ¿eh? Y la televisión también.
Claro, sí. Y lo reflejamos en la obra. O sea, hay toda una parte que está relacionada con el mundo de la televisión y la viralidad, ¿no? Entonces, trabajamos esos conceptos porque creemos que hace falta contarlo y nos parecía que era la mejor forma, ¿no? Echándonos una risa y luego reflexionando sobre el tema.
Está claro. Alejandra Morón, Jean Paló y Sergio García son los que van a estar sobre el escenario con esta obra que, como digo, se estrena el miércoles pasado mañana, que hasta el día 20 va a estar en el Echegaray y que vamos a poder ver. ¿Hay nervios, Pedro, a 2 días del estreno?
Sí, hay muchos nervios porque se ha trabajado mucho. Nosotros cuando empezamos hace apenas un mes, que estamos en medio de la quinta semana de ensayo, que es la del estreno, nosotros solo llevábamos una idea con 4 conceptos. Y todo lo que se ha hecho ha sido a partir de la creación colectiva. Entonces ha sido un proceso que es muy intenso, muy rápido, en el que se ha construido un espectáculo de 1 hora y poco en menos de un mes. O sea, han hecho el equipo entero, tanto Nora en la dirección a mi lado como el elenco, han hecho un trabajo maravilloso para poder dar forma a un espectáculo en tan poco tiempo. Uh-huh. Ha sido titánico, la verdad. Entonces están nerviosos porque quieren demostrar que ha merecido la pena el viaje.
Está claro. Kilogrammers, así se llama esta obra, cuyo texto y dirección corre a cargo de Nora Cantero y de Pedro Jofuis, y que vamos a poder disfrutar a partir del miércoles en el Echegaray. Y atención, que no es excusa no ir porque cuesta caro, porque además todas las funciones tienen un 2x1, es decir, por el precio de 15 euritos puedes ir con la persona que te apetezca y te dé la gana y salís a 7,5 euros cada uno, lo cual es un precio maravilloso para acudir al teatro, que es de lo que se trata, ¿no, Pedro?
Y sí, efectivamente. Además, tengo que decir que las entradas se están vendiendo muy bien, que ya hay días que están prácticamente agotadas.
Qué bien.
Hay otros días que no se han vendido tanto porque son horarios un poco más complicados, pero la mayoría de los días quedan alrededor de 40 entradas solamente, es decir, que llevamos una media de más de 100 personas diarias.
Qué bueno.
Y eso son muy buenos números.
Pues yo me alegro que esos números se sigan haciendo y por lo menos en el teatro que se hace en Málaga tenga ese éxito. Pedro, gracias por estar con nosotros. Suerte, que haya mucho éxito en el estreno y en todos los días de representación.
Muchas gracias, porque siempre, siempre me llamáis para todo lo que hago y os lo agradezco de corazón.
Faltaría más, las cosas nuestras hay que cuidarlas. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
La empresa malagueña GS Solar, por cierto, quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos te gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil e imposible. Que vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Vamos con el cierre musical del día de hoy, el broche musical que nunca lo ponemos nosotros, siempre lo pone alguien. Y en este caso, alguien que vamos a poder disfrutar en directo aquí el próximo miércoles pasado mañana en el Cervantes. Escucha qué cosa más bonita.
Por la blanda arena de la mermar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Bueno, me he topado con esta maravillosísima versión de Alfonsina y el mar que pone Manuel Moreno Maya, el Pele. Pele, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, que Dios bendiga.
Qué bonito sonaba esa Alfonsina y el mar en tu particular y peculiar voz, que dicen que tienes una de las voces más particulares del mundo del flamenco.
Bueno, muy bien, yo soy el menos indicado para decir eso. A mí totalmente orgulloso de poder aportar a este maravilloso mundo del flamenco y de la música.
Decía un flamencólogo, he leído, Agustín Gómez, que eras un animal flamenco en su estado más puro. Y tú llegas con un espectáculo al Cervantes pasado mañana que se llama Puro y Salvaje. ¿Es un poco decir, aquí estoy yo y voy a demostrar que esto que dijeron de mí es cierto?
No, yo no quiero, de verdad que no pretendo demostrar nada. Simplemente hago lo que siento, lo que mi corazón siente y lo que significa el flamenco, mi forma de expresar el flamenco.
El miércoles en el Cervantes no te presentas solo, vienes con el niño Sebe a la guitarra, con Igmar Alderete al violín, José Moreno a la percusión y las palmas de Edu Gómez y José de Molde. ¿Qué presentas en el escenario del Cervantes?
No, yo no presento. Vamos a ver, yo siempre doy un concierto a conforme, ¿me entiendes lo que te quiero decir? A que yo nunca llevo nada preparado, yo simplemente expreso lo que siento y nada más ver a la gente, al público, al aficionado, ya sé lo que voy a hacer. Siempre doy un concierto, algo más clásico y algo más nuevo, más innovador, más para la gente más nueva que se está incorporando al flamenco, que haya un poco para todos, que no se aburra nadie. Esa es mi intención, que todo el mundo que vaya al teatro se lo pase bien, así que estoy deseando de ver ese día 10 a las 8 de la tarde en ese maravilloso teatro a esos flamencos y a esos amantes a la música y al buen flamenco.
Ahí vengo del moro, del moro, del moro, del moro, vengo del moro, del moro, del moro, vengo del moro.
Pele, tú dices que te subes al escenario del Cervantes y dependiendo de cómo veas al público, tiras por un lado, tiras por otro. Pero tú has compartido escenario con gente como David Bowie o Prince, ¿no?
Y Tina Turner, sí,
¿y
bueno.
¿Y Tina Turner?
Sí, bueno, pero vamos a ver, por eso te digo que yo nunca digo lo que voy a hacer. Esa chispa que el flamenco o que la buena música es que dicen de los duendes. Yo no creo en los duendes, yo creo en el estado anímico del que baila, el que toca o el que canta, ¿no? Y bueno, y espero que ese estado de ánimo esté por las nubes, porque si mira, si tiene un problema y te toca cantar como me tocó a mí, el día que falleció mi madre, yo por la mañana, yo cantaba en París por la noche, ¿cómo puedo cantar? Pues he hecho un trapo, ¿no? Porque es normal, pero si yo tengo un estado bueno, bonito, de esa familia que te adora y esos nietecillos que están jugando contigo y pues te vienes arriba y, y te comes el mundo.
Está claro.
Entonces, claro, claro. Eso es, para mí, son los del estado anímico pero vamos, estoy ahora mismo en el mejor momento de mi carrera y espero no defraudar a ningún aficionado a la buena música que vaya.
Seguro. Seguro que no. El miércoles lo vamos a comprobar en el Cervantes 8 de la tarde. Pele, gracias por estar con nosotros. Suerte para el próximo miércoles, que vaya todo fenomenalmente bien.
Las gracias a vosotros, que estáis siempre a favor de la buena música y echándole una mano a todo el que lo necesitamos. Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo.
Igualmente. Noticias de las 5.